La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Juegos de azar, juego bingo, más o menos hace unos 15 años, como por saber cómo era eso, y allá me quedé. Yo permanecí allá desde que abrían hasta que cerraban, allá desde domingo a domingo. Nunca me puse a analizar ni a pensar qué gastaba o qué ganaba o qué perdía. Póngale 600 mil, 800 mil todos mensuales. Muchas veces sentí la necesidad de pedir prestado para ir a jugar. Si ganaba, pues bien, y si no, pues me quedaba endeudada y yo vería la forma de cómo pagar, pues porque de todas maneras uno le toca pagar sus deudas. Y de pronto empeñaba como joyas, no de mi casa ni nada. Trabajaba, utilizaba mi sueldo y a ver quién me prestaba, o de pronto uno allá en el bingo pues gana y uno tiene personas, si ellos ganan, pues a uno le dan. Y de ahí mismo uno pues va sacando también para jugar. Y mi sueldo se quedaba allá. Eso sí, mi sueldo y lo de mis joyas, y cuando me ganaba algo bueno, pues iba y recuperaba mis joyas, volvía y las sacaba. Y ya cuando me venía otra vez en la necesidad, pues volvía y las empeñaba. El enganche de estos sitios son los premios. He llegado acumulado hasta 4, 5, 7 millones de pesos, y eso es llamativo. He ganado premios de millón, premios de 800, y pues para mí eso es plata. Pero uno dice, ay, si voy perdido, mañana gano y recupero. Uno paga por divertirse. En cuanto a la familia, pues todo el mundo disgustado, porque pues yo descuidaba mis quehaceres. Primero pues trabajaba independiente, pues podía llegar a la hora que quisiera, y pues en mi casa pues estaban mis hijos, y que mi mamá son las 10, 11 horas de la noche no ha llegado, en el bingo. Me gustaba y me gusta, tampoco es que diga que lo he dejado del todo. Yo voy por ahí un fin de semana, pues ahorita estoy trabajando fijo, entonces no tengo la oportunidad de estar allá desde las 12:30 que abren hasta las 12 de la noche que cierran. Ya no soy adicta. Ya me cansé de eso. Hoy en día para mí me es igual si voy o no voy. Ya no es ese afán de yo estar allá desde que abren hasta que cierran, no. Hoy en día yo llego 8:30 de la noche hasta las 10:30, 11 que yo juego y ya.
Thank you. fuente de información, City Televisión. Hemos recibido un correo electrónico de Jarit, Asociación Civil, en el que se nos informa de la celebración de las quintas jornadas interculturales Rusafa Cultura Viva, en la que tendrán lugar un encuentro de asociaciones y colectivos, mercado de artesanía, comercio justo, talleres, charlas, exposiciones, actuaciones, degustación de comidas del mundo y productos biológicos. El 26 de mayo, sábado, de 13 a 23, habrá un encuentro cultural latino. Y el 27 de mayo, domingo, de 11 a 21, se desarrollará Rusafa Cultura Viva. Todos los actos se celebrarán en el Parque Manuel Granero, barrio de Rusafa, Valencia. Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes contenidos y espacios. La creación artística expresada a través del medio musical no solo puede ser una manifestación de excelencia estética, contenidos sociales, instrumentalización artesanal o muestra de una tradición histórica cultural. El espacio del Sol en Mayo trata de integrar todos estos elementos en la música que difunde, la denominada tradicional del mundo o de los pueblos. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar música tradicional gitana andaluza, celta y colombiana. Serán sus intérpretes Carmen Linares, Ney Noís y Reinaldo Armas. Personas que se desplazan a países como Paraguay, Colombia, Guatemala o El Salvador, que realizan una labor de acompañamiento o integrados en algún proyecto de la comunidad de destino, que dedican sus vacaciones laborales a la ayuda de las poblaciones empobrecidas, que se costean con sus ingresos los gastos de esta acción solidaria, que a su regreso difunden esta experiencia en su entorno natural. Así son las iniciativas de los y las brigadistas de CETSALA, el Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina y África. En la edición de esta tarde de Nuestro Norte es el Sur, que produce CETSALA y presentan Carmen Salabert y Vicenta López, miembros de esta organización, tendremos como invitados a varios brigadistas de CETSALA, que nos comunicarán sus testimonios de estas acciones. Vicent Marqués, Carmen Porta, Pau Quiles y Luis Martínez. El futuro de los servicios públicos valencianos, este es el título de la edición de esta tarde de Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras El País Valenciano, que presenta Laura Unión, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. El incesante flujo de medidas que está introduciendo el Partido Popular para reducir el gasto en los servicios públicos con el fin de hacer frente al déficit de la Administración está quebrando el sistema de bienestar social y la calidad de los servicios públicos. Si se reduce el número de trabajadores públicos y la prestación de servicios, necesariamente el mayor perjudicado será el usuario y usuaria de estas prestaciones. Para hablarnos sobre este asunto tendremos como invitada a Soledad Fernández, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras del País Valenciano. El botellón durante todo el año, la celebración de la carrera de Fórmula 1 en la zona, la reforma de la dársena del puerto y el proyecto de la Marina Real. Son asuntos que preocupan y ocupan a la ciudadanía del Grao de Valencia. Esta tarde, en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tendremos como invitados a dos directivos de la Asociación de Vecinos Grau Port, su presidente Jesús Vicente Andrés y el vocal Vicent Lamas. Nos comunicarán las dificultades y problemas que perciben en el barrio y las propuestas de mejora o solución. Las terapias alternativas y complementarias para la salud de las personas mayores, este es el tema que desarrollaremos esta tarde en el espacio Mayores Asuntos. Que las terapias alternativas pueden mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades es una cuestión que admite muchas afirmaciones y también dudas, como el intrusismo profesional, la formación de los especialistas, la validez científica de las técnicas y la regulación administrativa. Participarán en el coloquio Amparo Camps y Pepe Martínez, jubilados, Mariano Hoguera, terapeuta, y Eusebio Bolaños, constructor. Este será nuestro menú radiofónico para esta tarde de La Luna Sale a Tiempo Radio. La música también está presente en La Luna Sale a Tiempo, a través del espacio del Sol al Mayo. Música tradicional de los pueblos para deleitarnos con su componente artístico al que lo sostiene esa cultura popular tantas veces olvidada, sin la cual nuestra libertad e identidad están sometidas al arbitrio del presente, la inmediatez y la inseguridad. Hoy escucharemos a Carmen Linares y las malagueñas de La Trini, tituladas Escríbeme alguna vez. El grupo irlandés Nine Noise interpretará la pieza titulada Another We Need. Finalmente, Reinaldo Armas cantará la canción titulada A Usted. Europa y Latinoamérica unidas por la música tradicional. pocas cantadoras hay en la actualidad capaces de interpretar cantes clásicos diversos, algunos de ellos en desuso, y de asumir riesgos profesionales como lo hace la andaluza de Jaén, Carmen Linares. Fiel a su historia como cantadora, se inició en los tablaos de Madrid como una más en el cuadro, que acepta y valora. Ha conseguido el grado más alto de reconocimiento de público y crítica. En plena madurez, sobrepasa los 50 años, considera que el flamenco se asienta con los años. Escuchemos a Carmen Linares en las malagueñas de la Trini, tituladas Escríbeme alguna vez. Está acompañada a la guitarra por Perico el del Lunar. Ney Noise nos introduce en la música celta con influencias de otras músicas. Los componentes de este conjunto en 1995, Triona Anai Domeil, Mechi Autamil, Johnny Cunningham, Brian Donin, editaron el disco A Different Show, del que hemos seleccionado la delicada melodía titulada Another We Miss, de la que es autora y protagonista Triona y su piano. Thank you. Finalmente tendremos la oportunidad de escuchar música llanera de Venezuela, interpretada y escrita por Reinaldo Armas, un músico que desde niño estaba entusiasmado por este tipo de música, hasta tal punto que a los 11 años se escapó de su casa para cantar y tocar música llanera. Ha escrito más de 300 canciones y sostiene que le cantará siempre a su pueblo Santa María de Ipire, que después de Dios es su razón de ser. Reinaldo Armas y su canción A Usted, dirigida a una mujer casada.
Usted me va a perdonar si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar. Usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente. Yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así. Nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho. Valdría la pena mentir. Usted me dirá incapaz. Nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, señor. Valdría la pena mentir. Es natural que una dama muy hermosa
pero no admito que intervengan en las cosas que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así.
Perdonen mi petulancia, pero yo, para mí, el mundo no tenía que tener fronteras. O sea, cada uno podía ir donde quisiera y trabajar, si viene a trabajar o a estudiar o a lo que venga.
Pedro Pérez, antiguo emigrante español en Holanda y Alemania.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. No puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
La Luna Sale a Tiempo Radio se complace en dar la bienvenida a nuestro equipo de CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, que produce el espacio Nuestro Norte es el Sur. Lo presentan dos miembros de esta organización. Vicenta López, ¿qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, buena vesprada.
Y Carmen Salabert. Hola, Carmen.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
El pasado 14 de mayo se desarrolló en Valencia una manifestación para reclamar el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, CIES. ¿Qué participación tiene CESALA en esta demanda?
Efectivamente, el 14 de maig es va celebrar una manifestació dins de les activitats del 15M. La organitzaven el 15M, com hem dit, i la mesa d'entitats. Anaren des de la plaça de l'Ajuntament o plaça del 15M fins al CIE, allà en Zapadores. També el dia de la campanya, cada últim dimarts de cada mes, se fa una concentració enfront del CIE. I ja vos emplacem per al dia 29 de maig. CESALA està dins de la mesa d'entitats, que és la que està duent a terme la campanya a favor del tancament de CIEs. La setmana passada estiguem parlant de les brigades que organitza CESALA, perquè estiguem dient que una de les tasques més importants de CESALA era la de les brigades internacionals, perquè ha sigut la pedrera de CESALA, perquè tots els que estem avui en dia treballant, tots hem sigut brigadistes. I la setmana passada tinguem així les persones que s'encarregaven d'explicar el que era la tasca que anaven a fer els brigadistes allí. I avui tenim així els brigadistes que ens parlaran ells de viva veu de l'experiència que ells han tingut en cada país. Començarem per Vicent Marquès, que l'any passat va estar en Paraguai. Hola Vicent, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Per què decidixes viatjar de brigades en Tessala?
Jo fa uns quants anys ja vaig estar de brigadista a Cuba, en l'any 2008, i l'any passat volia tornar a repetir l'experiència i vaig estar ballant diverses opcions per a fer el treball com a brigadista. Vaig estar buscant diverses opcions i una d'elles va ser Tessala. I tant per la varietat de propostes que oferien, com de països, com per la línia política que duia, vaig pensar que va ser una opció correcta. Després vaig vindre a les reunions, m'agrada la idea i ja vaig continuar, vaig decidir anar.
Per què triades anar a Paraguai?
De totes les propostes que feia Tessala, la que més me va enganxar des d'un principi va ser la d'Argentina-Paraguai. Treballé com a mestre i no volia fer a l'estiu una tasca relacionada en res de l'educació. Aleshores, en Paraguai se treballava el tema de la comunicació, de les ràdios alternatives i altres projectes semblants, i sí, com d'agricultura i sobirania alimentària, era un tema que m'interessa des del principi i va ser un dels motius que em va fer prendre la decisió.
En quines organitzacions va ser el que vas desenvolupar tu la teva tasca?
Principalment varen ser dos. A Paraguai estiguérem en dues ciutats diferents, Encarnación, la tercera ciutat en importància del país, i ahí treballarem amb Cunyaroga, que és la Casa de la Dona, un col·lectiu que treballa pels drets de la dona. Tenen com a projecte estrel una ràdio, que és Radio Candela, que és de comunicació popular. Allí pues, farem algun treball de reportatges, veiem com funcionaven els programes i anàvem coneguent un poc amb elles la realitat. I després, a Ciudad del Este, prop d'allí, Hernandarias, estiguem a Masagrapa, que és l'Associació d'Agricultores de l'Alto Paraná, que treballen en projectes d'ocupació de terres i sobirania alimentària i altres coses relacionades amb la comunitat rural paraguaiana.
Després d'un any, quina és la teua valoració que fas de l'experiència?
Molt bona, tant en el grup que anàrem, que eren quatre persones, farem molt bones relació i després, a banda, la relació que tinguérem allí, sobretot amb les xiques de Radio Candela, va ser una relació molt especial. Encara que estiguérem molts pocs dies, estiguérem 5 dies, 6, varen crear ahí uns lligams molt forts d'amistat i gràcies a les noves tecnologies pues, mantenim contacte, i estem en el programa, se pot seguir en internet i de vegades sí que parlem o pues, enviem algun correu. Per tant, a nivell personal, molt bona. I a nivell polític, millor encara, és a dir, també te fa donar-te compte de lo important que és la solidaritat i te fa refermar-te més encara en els valors que sempre has defensat d'alguna manera i aplicar-los així a més de donar a conèixer la seva realitat.
Moltes gràcies, Vicent. Us ho vaig explicar molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Pues ara seguim en Carmen Porta. Hola, Carmen, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Per què elegixis anar a Colòmbia de brigadista?
En principi, jo, quan vaig començar així en Tessala, tenia la idea de Colòmbia, però l'any que anio a Guatemala no me vaig decidir perquè era la primera vegada i me donava un poc de por perquè era escudo humà. Per això sempre se m'ha quedat en el cap, lo d'anar a Colòmbia, per conèixer la realitat, per estar ahí, conèixer no el que te diuen, sinó la realitat que tenen ells allí, que no és el que conten, i també pel país, perquè em pareixia que era molt bonic, tot això me va animar a anar a Colòmbia.
Carmen, i en quines organitzacions treballares allí? Doncs
pues allí anarem, perquè anarem a fer la caravana per la pau. I les organitzacions, doncs pues mira, està Sembrar, la Red d'Hermandat i Solidaritat en Colòmbia, també està la Federació Agrominera del Sur de Bolívar, perquè anarem al sur de Bolívar, i també l'Organització Femenina Popular.
Com has dit, que vas estar també anteriorment en Guatemala. Quina diferència has vist entre els dos països?
Va ser molt diferent, perquè jo en Guatemala va ser més treball de dones, que a mi m'agradava molt, i també en xiquets. Soc pedagoga, vull dir que treballo més en xiquets. No tenia res a veure en lo de Colòmbia, que era una altra cosa. Colòmbia era més anar a a visibilizar lo que ni había allí, una denuncia en Guatemala també, però en Colòmbia a nivell polític a mi va ser un poc més fort.
I quina valoració fas tu de l'experiència?
La de Colòmbia me va fer a nivell personal molt, perquè també anava a soles, encara que en la caravana sí, però després pues, no anava en amics, me vas fer en la gent d'allí i gent que anava d'ací de València, però me va ser forteta. I a nivell polític també. És veritat que per mi Colòmbia em va costar molt a nivell polític de saber on estava una cosa o una altra, perquè era la primera vegada, em va costar més.
Carmen, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
També està així Pau Quiles, que va estar l'any passat de brigadista en Guatemala. Hola Pau, bona vesprada.
Bona vesprada, Carmen.
Com coneixes les brigades que organitza CEFSALA?
Jo vaig conèixer CEFSALA a través de mon pare, perquè li agrada tota la història dels ordinadors i va dissenyar la primera pàgina que va tenir CEFSALA. I de les visites que feia un company també d'ací de CEFSALA, venia i contava moltes coses del que feia com a brigadista, i així és com vaig conèixer CEFSALA i les brigades.
Tu anaves a soles en la brigada o en algun company?
Va anar en un altre company des d'ací de València, en Boro, que ens coneguerem res abans d'anar-me'n, dos dies ens vam veure, dos vespres en què vam començar a conèixer-nos, però va ser bonic perquè l'amistat va acabar de quallar allà, a Guatemala.
Quines organitzacions vas conèixer allí, en Guatemala?
Vaig estar treballant en el Frente Nacional de Lucha. Són una organització que aglutinen nombroses organitzacions, sindicats, associacions de veïns, associacions de comerciants, i així en general el que es dediquen és a la defensa del territori i dels recursos del país.
Ara, després de dos anys, com valores tu el treball i el que vas fer allí en les brigades?
És una pena no poder participar tan sovint de forma tan activa com quan te'n vas de brigadista a un altre país, i quan tornes així l'única cosa que et queda és difusió, difondre tot allò que has viscut, des d'amics a com ara que estem a la ràdio. Pues me queda això clava de no poder continuar l'activitat de forma tan activa com és anar-te'n de brigadista, perquè no és fàcil.
Antes, quan t'estàvem parlant a ese micrófono, me estaves dient de lo que te va impactar lo de la lluita contra Unión Fenosa. ¿Os podries dir algo d'això?
Curiós i trist alhora, perquè així en el món occidental Unión Fenosa és una empresa elèctrica més, com considerem a Iberdrola o qualsevol altra, però allà a Sud-amèrica, a Guatemala, i pense que també estaven fotuts en aquest tema en Bolívia, per dir-ho així un poc radical, són uns assassins, perquè el govern els permet carregar-se des de boscos, aldees, comunitats. Impacta que una mateixa empresa tinga conceptes tan diferents d'un costa de l'Atlàntic a l'altre.
Moltes gràcies, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, Lluís, bona vesprada.
Hola, bones tardes.
Lluís va estar l'any passat en El Salvador, i l'anterior mos diràs que te va moure precisament anar dos anys consecutius a El Salvador.
La motivació fonamental és l'actitud de solidaritat, esa actitud que te lleva a estar con aquella gente que tú crees que está peor que tú y que como consideras que todos somos iguales, es importante ver esa experiencia para seguir moviéndose en ese campo de trabajar por la igualdad en este mundo, por las iguales condiciones entre todos. Y El Salvador es una nación globalmente es muy desigual, por tanto fui precisamente ahí por conocimiento de otras personas, pero para experimentar precisamente eso y dar un poquitín de lo que uno tiene y de lo que uno es.
¿Tú ya conocías la realidad del Salvador abans d'anar?
Yo voy a estar en el 92, pero va a ser una experiencia muy rápida y no me va a quedar más a cosa de aquel año. Però com sempre m'he estat treballant en els temes de solidaritat, el 2010 vaig anar una altra vegada ja des d'una ONG, Amanecer Solidario, que treballa també allí, que tiene una altra contraparte allí en El Salvador, i a través de ASCEN, companya d'ací de CEFSALA també, vaig estar dos anys, perquè me va agradar l'experiència, i estar treballant en una escoleta infantil, jo soc mestre, i ahí pues, era on jo he pogut donar una miqueta de la meva experiència i de la meva solidaritat.
has parlat de Nuevo Amanecer. Allí, quina tasca és la que feies?
Sí, jo vaig estar treballant en l'escoleta infantil de Perquín, en el departament de Morazán, la zona nord del Salvador, i vaig estar fent la tasca de ser un professor d'apoyo. Vore directament l'experiència concreta de treball i me varen enviar allí a l'escoleta infantil i vaig estar treballant amb les mestres i ser el mestre d'apoyo en les necessitats que tindran allí i treballar en el que ells estan treballant.
Moltes gràcies, Lluís, per contar-nos la teua experiència.
Gràcies a vosaltres.
Ens han explicat els quatre brigadistes les seues experiències molt riques. El que sí que podríem resumir és el que cada un ens ha contat, doncs és la solidaritat tant que han anat a buscar i que ens han dut des de més. Han anat un poc a compartir, no ajudar perquè no és una ajuda, sinó que és compartir allí, donar i rebre. Pues hem arribat al final i ens despedim de vosaltres fins als pròxims 15 dies. Gràcies.
Us convoquem d'ací 15 dies el divendres en el nou programa Nuestro Norte es el Sur.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y por lo tanto dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comisiones Obreras es el primer sindicato de España por número de personas afiliadas y por delegados elegidos en las elecciones sindicales. Comisiones Obreras en el País Valenciano produce el espacio Radio Sindical, que emitimos en Radio Clara y en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, siendo Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano, su directora.
también se acompaña Soledad Fernández Cano, que es secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y que a día de hoy en Radio Sindical fará como portaveu de l'Àrea Pública de Comissions Obreres del País Valencià. Benvinguda a Radio Sindical.
Laura, moltes gràcies.
La primera pregunta és per què has triat Revolució de Amaral per a començar aquesta entrevista?
Perquè és una cançó que quan vas començar la crisi ja em vaig posar al mòbil per tindre força per tot el que ens vendria darrere.
A quins sectors representa l'Àrea Pública de Comissions Obreres?
Pues nosaltres representem a tot el personal al servei de les administracions públiques directament, o sigui, personal docent, sanitari, de l'administració de l'Estat, administracions locals i autonòmiques, però també a personal que preste serveis públics fonamentals, com que són transports, correus, aeri, personal que atén a la dependència, a la drogadicció, a les dones, als menors, a les persones amb discapacitat, inclús a la ONCE, que és una fundació de persones amb discapacitat.
Què s'està reclamant durant aquests dies amb la campanya de mobilització en defensa dels serveis públics?
Pues nosaltres estem sobretot reclamant la sensibilitat que és necessària per part de les nostres administracions, que no es posi en perill ni l'accés ni la qualitat dels serveis públics prestats, i sobretot reclamem que no s'emparen en la reducció del dèficit públic per a la pèrdua d'aquests drets que suposen un factor de cohesió social.
Respecte als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a enguany, quina és la valoració que podem fer dels pressupostos que van dirigits al manteniment d'aquests serveis públics?
Pues d'inici i en conjunt nosaltres pensem que són uns pressupostos que no són creïbles, o sigui, no tenen cap tipus de fiabilitat. De fet, no contemplen ni els deutes preexistents i, per tant, no tardarem molt a veure modificacions pressupostàries importants i de pes. Però, a més, encara que es donaren com a bons, que diguen que són reals, no són justos ni són equitatius. O sigui, deixen perdre, per exemple, els ingressos per patrimoni, fonamentals en temps de crisi, i mantenen despeses de grans events, que són, al nostre entendre, totalment innecessaris, reorientant, a més, fons públics a iniciativa privada. Això, per exemple, es candena en l'àmbit del Servef, on se desvien fons públics per a agències de col·locació privades.
En l'àmbit del País Valencià, quines són les majors problemàtiques a nivell de serveis públics? És a dir, què és el que s'està trobant la gent?
Pues el més preocupant realment de tots els serveis públics en general és la seva sostenibilitat econòmica, tant dels que presta directament l'administració autonòmica com les que presten les administracions locals valencianes. De fet, en aquests moments hi ha mancomunitats i hi ha consorcis en els quals participen entitats locals i administració autonòmica. Estan sense cobrar la nòmina ja. Això suposa que la gent està avançant el seu treball i donant-li-ho com a préstec a la Generalitat Valenciana. Evidentment, això és una situació insostenible i que en el temps pot fer que es perguin aquests serveis públics.
I directament als ciutadans i les ciutadanes, com afecta la situació d'aquests serveis públics?
Bueno, pues jo crec que els ciutadans ho estan veient a diari. O sigui, de fet, s'estan perdent línies d'autobús interurbans, també urbans, està baixant la freqüència, està baixant la qualitat, n'hi ha línies de metro i tramvia que no s'han posat en marxa, això està suposant que la gent tinga que utilitzar els seus vehicles privats, en el que suposa de despesa personal, i a més de contaminació i pol·lució en les nostres ciutats, per tant, tampoc té un factor de sostenibilitat ambiental. S'estan, evidentment, continuant donant ajudes de la dependència en retard i valoracions amb molt de retard. La qualitat de l'ensenyament a l'escola pública està baixant. De fet, ara l'última ha sigut unes beques que s'han reduït a costa dels fons dels mateixos centres escolars. Les retallades també en l'àmbit dels majors estan suposant que no n'hi ha suficients places en centres de dia per als nostres majors. Tampoc en l'àmbit de l'escola infantil per als xiquets n'hi ha places suficients i gratuïtes. O sigui, realment n'hi ha moltíssimes coses que els ciutadans dia a dia i moment a moment estan veient.
També volíem saber, conèixer un poc més quina és la situació que pateixen els treballadors i què diuen representants dels treballadors a les empreses quan venen al sindicat, que reclamen, que ja ens has avançat, que alguns no estan cobrant, i quines són les situacions que s'estan trobant en el lloc de treball.
En general, el que s'està produint és una precarització evident de les condicions de treball. Per una banda, hi ha una baixada directa que es va produir a tots els empleats públics, i no estic parlant només de la que va fer el govern de la nació en el que és els empleats directes de les administracions, o sigui, la EMT es va reduir i es va anul·lar la clàusula de revisió salarial, això s'està produint en altres empreses que presten serveis públics, i això va ser una decisió del govern autonòmic, pura i exclusivament, no va ser una decisió del govern perquè les empreses estaven obertes. També s'estan precaritzant les condicions en la mesura en què no s'estan augmentant les necessitats de personal reals. en lo qual el volum i la càrrega de treball augmente, els ciutadans que se troben en un servei més deficitari fan les seues protestes als treballadors perquè no poden diferenciar de qui és la culpa, i això suposa unes condicions també de prestació de tots els serveis molt més precàries. També s'estan anunciant expedients de regulació d'ocupació, retalls en personal, i per cert ens preocupa molt la perspectiva de cara a futur perquè la temporalitat tampoc s'està treballant, o sigui, no hi ha ofertes d'ocupació, hi ha molt de personal temporal en totes les administracions, i això dona idea de que pot ser que encara mos vinguin més retalls.
I del govern valencià, què podem dir? Perquè d'alguna manera s'ha anat avançant el tema de que no s'estan oferint places, de que d'alguna manera està esperant o està sense intervindre massa, però quina és l'actitud també front a les reclamacions que se fa des de l'àrea pública de Comissions Obreres?
Jo t'ho definiria que és la política de l'estruç, o sigui, amaga el cap baix de terra i que estan esperant, no sé, com si siguera el manà que cau de no sé sap a on, a que li ho solventen, i li solventen tota la problemàtica de deutes que té i tota la problemàtica que mos vindrà a nivell de l'Estat. No dona la sensació que estiguen assumint ni les seues competències que tant van reivindicar en l'Estatut, ni les seues responsabilitats.
I respecte al govern del PSOE, l'anterior equip de govern estatal, quines valoracions feu sobre la política que ha fet?
Pues evidentment el que més podem criticar és una política de falta de previsió i d'improvisació. I indudablement el que pensem que hauria tingut que fer és apostar d'una manera molt ferma per obtindre un pacte el més ampli possible al voltant de polítiques d'ocupació i de cohesió social en aquest país. Això ens haguera fet falta per a eixir d'una crisi sense perdre ningú pel camí.
Quines són les perspectives per a aquests sectors de futur, que són sectors estratègics per al manteniment i millora de l'estat de benestar?
Pues lamentablement jo crec que les perspectives a dia d'avui són nefastes, sincerament. Només hi ha que veure el que està passant a Catalunya i les novetats que ha plantejat ja Convergència i Unió. O sigui, si continuen en retalls als empleats públics i als serveis públics i els ciutadans damunt tenen que pagar doblement, però no per una via redistributiva, sinó per la via de la imposició directa, inclús en el sistema sanitari, pues el panorama indudablement no és res bo. De totes maneres, així també ho estem patint. Han augmentat ja les ràtios a tota l'educació secundària obligatòria en 5 places. Això va reduir el que és la qualitat també de l'ensenyament dels nostres xavals i dels nostres xiquetes. Indudablement, retalls se veuen així a Catalunya, a Madrid, a tots els puestos, i la perspectiva no és bona.
I el que ha anat avançant el PP durant aquests dies?
Sí, indudablement, mentre la política continua sent reduir els gastos i no incrementar els ingressos, no caben més que retalls. Mentre no hi hagi un canvi total de polítiques, inclús a nivell europeu, el problema continuarà increixent. Continuarem tenint cada vegada menys serveis i més dificultats per a mantindre'ls.
Sole, vist el panorama, entenc que segurament continuaran les mobilitzacions de Comissions Obreres, fonamentalment de l'àmbit de l'àrea pública, en defensa dels serveis públics de qualitat.
Evidentment, nosaltres tenim que intentar ser la veu no només dels treballadors, que evidentment són els perjudicats també en aquest àmbit, però també dels ciutadans. O sigui, la nostra capacitat, el nostre compromís en la ciutadania per ser un sindicat sociopolític significa que tenim que defensar també els drets dels ciutadans, i això significa defensar l'estat de benestar. La previsió és continuar en tot el que és les concentracions. Finalment farem una avaluació en els sindicats que també estan junt a Comissions en aquestes mobilitzacions per a veure la transcendència i la continuïtat.
Soler, per a que la gent que ens escolta en Ràdio Sindical se pugui sumar a aquestes mobilitzacions, a aquestes reivindicacions, com més podríem d'alguna manera ajudar també a conscienciar, a prendre consciència de que això no és única i exclusivament del sindicat, sinó que és una qüestió de la classe obrera, del conjunt de la ciutadania? Què es podríem dir?
Estem en disposició d'oferir-nos a qualsevol àmbit social de la ciutadania per a explicar quina és la problemàtica real del que està passant, per a que, a més, poder explicar-los quina competència i quina obligació té cada una de les administracions, per a que tinguin consciència. Això és fonamental. I, a més, els convidem a que des de la pàgina web de la nostra confederació entren i signen un manifest a favor dels serveis públics i de la prestació d'aquests serveis que vagi directament al president de la Generalitat, al que actualment més deures té de cara a la ciutadania valenciana.
Així acabem. Soledad Fernández Cano, secretària d'Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania, de l'Àrea Pública de Comissions Obreres del País Valencià. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres i que tots els ciutadans es facin conscients de lo que tenim que jugar-se.
Aquí acaba el espacio de Radio Sindical de hoy. Nos escuchamos en 2 semanas. Gracias por estar aquí. Agradecimiento a Impar Pablo Comunicación, Jesús de Juventud y a ti, Enrique, también. Como siempre decimos, sigamos siendo libres de pensamiento y acción. Continuemos adelante y salud. Hasta la próxima.
Se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente decidir el futuro de un barrio, de una calle, de un espacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya puedo amagar, es gasto al corral, y que si mamparillas ya termes y fanal. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, lluvent a tot el poble i a cau el forcer. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli us ompli de fum. Les figues són plantades i la lluvia vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Como cada quincena, vamos a recorrer algún barrio de la ciudad de Valencia. Nos detendremos e intentaremos conocer cuáles son las inquietudes, quejas, reivindicaciones de sus vecinos y vecinas para intentar difundir estos hechos, ya que muchos problemas ya tienen mucha antigüedad y no se solucionan después de movilizaciones y del interés de la vecindad. En este caso, esta tarde vamos a detenernos en el barrio Grauport, Y para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a Jesús Vicente Andrés, presidente. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y a Vicent Lamas, que es vocal. ¿Qué tal, Vicent?
Muy bien, gracias. Muy contento de estar con vosotros.
Vamos a iniciar esta entrevista dando referencias breves sobre dónde está, por ejemplo, ubicado el barrio Grauport. ¿Cuáles son los límites de esta zona?
Pues los límites de esta zona comprenden desde Serrería hasta el puerto, y luego por la parte norte corta con la calle Francisco Cubels, y por el sur es el puente de Astilleros y el antiguo cauce del río Turia.
¿Cuántos habitantes tiene este barrio aproximadamente?
Pues aproximadamente unos 8.500 habitantes.
¿Y el estatus social de los vecinos y vecinas que residen aquí en esta zona, cuál es?
Pues fundamentalmente es un barrio de clase trabajadora. Históricamente ha sido así porque obviamente su origen está vinculado al puerto, y el puerto en su origen para Valencia, el Grao, era los pescadores y todo aquello que tenía una relación con la llegada de los barcos, y así ha seguido con el tiempo. O sea que básicamente estamos hablando de un barrio obrero. Obrero en el sentido marítimo de la palabra.
El botellón, pero no ese botellón que hubo hace unas semanas, que fue una gran fiesta en el que, en ese caso, el alcohol era uno de los protagonistas, sino ese consumo de alcohol y de concentraciones de jóvenes por la noche, el fin de semana, que se hace durante todo el año y que se reúnen en la calle Padre Porta, ¿no es así?
Sí, en la calle Padre Porta y alrededores, claro, Bello, Vidal de Blanes, en los jardines de alrededor de la zona, los poquitos jardines que tenemos, los usan estos tres días de fin de semana, los usan de botellón. Jueves, viernes y sábados.
¿Y a qué hora se reúnen?
A partir de las 12 de la noche ya se va viendo gente, pero mayormente a partir de la 1, 1:30, hasta las 5 o 6 de la mañana es cuando más gente se congrega por este barrio, por todas estas calles.
¿Y ahí en la zona, en la parte esa de concentración, algún espectáculo para que concentren a tantos jóvenes?
Pues ahí en la calle Padre Porta tenemos una discoteca que pensamos, según tenemos entendido, tiene todos los permisos legales, y claro, ellos no se hacen responsables de todo lo que se concentra en los alrededores. En realidad las molestias principales es lo que se concentra por estas calles. En varias ocasiones hemos estado en el ayuntamiento, hemos estado en la Junta Municipal hablando con el intendente de la Policía del Marítimo, y las pocas veces que nos han contestado nos han dicho que ellos no tienen medios suficientes para controlar todo esto. O sea, con eso nos quedamos. Llevamos ya varios años sufriendo todo esto, 3 y 4 años, todos los fines de semana, que pensamos que alguna solución le tienen que dar.
¿Y qué tipo de personas son las que hacen este tipo de botellón en la calle y alrededor de Padre Porta?
Normalmente son gente joven. La mayoría de los que vienen a veces no entran ni a la discoteca porque no tienen medios para entrar y se concentran en todos alrededores, pasan la noche ahí.
¿Y son jóvenes del barrio o fuera del barrio?
No, son todo gente fuera del barrio. Toda la zona de Valencia que vienen aquí a concentrarse. Ya lo tienen como normal.
¿Y concretamente cuáles son las molestias que producen a los vecinos y vecinas del Grauport la presencia de esos jóvenes en la zona que estamos comentando?
El tema está vinculado, obviamente, a un local de ocio. Y el local de ocio es lo que antiguamente era el Molino Rojo, que en tiempos históricos era un cabaret que estaba situado en lo que entonces se conocía como el barrio chino del puerto, y que a lo largo del tiempo, una vez que este tipo de negocio, pues obviamente, ha entrado en desuso, se ha reconvertido en discotecas. Pasó por una época en la que se hacían despedidas, era en plan un cabaret erótico, y ahora en estos momentos es lo que se una discoteca conocida con el nombre de La Tres. Es un tipo de discoteca orientada a gente joven, por el tipo de música que obviamente allí se toca, y las molestias fundamentales vienen determinadas porque una vez que empiezan las actuaciones, el control del sonido pues se les escapa. Los vecinos que hacen pared con la discoteca, tenemos vecinos que han venido aquí y estamos en ello para inclusive ir a hacer las mediciones, pues dice que ya se han acostumbrado, porque si después de tanta protesta legal no hay nada que hacer, dice que se han acostumbrado. Uno. Dos. La gente que sale de la discoteca, obviamente, o bien no tienen servicios. El otro día me comentaba un empleado que hasta dentro de la discoteca parece que se orinan, pero en este caso los vecinos debe ser que no hay bastantes servicios, y tenemos que en los patios, en la calle, las vomiteras, el orinarse, es decir, es continuo. Si a esto sumamos que también por lo visto se abren las puertas a las 4 de la mañana o porque viene ahora mucho calor o no sé por qué, el sonido sale obviamente con mayor fuerza y parece ser que la policía viene, les pone la multa y hasta otra. Pagarán la multa y se acabó el problema para ellos, pero no para los vecinos, que toda esa juventud, mucha de ella, se va a los aledaños de la discoteca, en el jardinito que es al final de Padre Porta, y con ello comienza su botellón particular.
Los vecinos y vecinas de la zona más próxima a este hecho que estamos comentando, ¿están concienciados para la movilización? Porque hace ya mucho tiempo habéis hecho gestiones con la administración local y el resultado prácticamente es nulo o inexistente.
Hace tiempo sí que estaban concienciados, querían hacer algo, moverse, hacer alguna cosa, pero nosotros optamos primero por intentar por todos los medios legales, ponernos en contacto con el ayuntamiento y policía, a ver si había de alguna manera podían controlar esto. De hecho, se recogieron firmas, más de 400 firmas en el barrio para acompañar el escrito de denuncia de esta asociación, la presentamos en la Junta Municipal y no se dignaron ni en contestarnos, lo guardaron en un cajón. Hay gente que sí, que protesta y está dispuesta, pero la mayoría de la gente de momento está un poco indecisa porque dicen que no va a servir para nada, que no nos hacen caso para nada. Entonces estamos ahí, lo poco que quedamos, intentando de alguna manera ver si se puede cortar esto, se le puede poner algún remedio.
¿Y como asociación qué tenéis previsto hacer con todos estos antecedentes?
Efectivamente hay que conjugar algo que es importante. No estamos en la asociación, ni yo como vecino, ni ninguno de nosotros, en contra del ocio y de la gente joven, menos todavía. El tema se trataría de conjugar el que efectivamente los jóvenes puedan divertirse perfectamente, pero sin que ello suponga, obviamente, una merma en el descanso del vecindario que vivimos alrededor. En ese sentido, ya se hizo hace un par de años, y ahora lo vamos a intentar otra vez, ponernos en contacto con los gerentes de la discoteca para intentar que ellos también ayuden a concienciar, ya que ellos dicen que no es problema de ellos. Hay una parte que tienen razón. Una vez que salen por la puerta de la discoteca, es un problema de orden público. Ya no les atañe a ellos. Pero en la medida que ellos intenten proyectar también a esos usuarios que el vecindario no está en contra, pero que se le debe de respetar, pues yo creo que las cosas podrían funcionar mejor. Y esta es la idea. Porque por la otra parte, como ha dicho Jesús, el tema es más complicado. Más complicado porque nos vemos abandonados por un ayuntamiento que debería de apreciar la participación ciudadana en aras de solucionar la convivencia y que efectivamente lo único que hace es provocar la desmoralización del vecindario.
Habéis hablado que aquí en la zona del Groport hay jardines que se utilizan, entre otras cuestiones, para el botellón. Pero ¿hay suficientes jardines? ¿Los que hay están bien mantenidos, cuidados?
No hay suficientes jardines. Hay muy poquita zona verde en el barrio y lo que hay, como todo el barrio, está bastante abandonado. Los días de botellón se limpian algunos. La calle más principal, que es la calle Padre Porta, que es la que más se ve, la limpian por las mañanas, pero el resto pues, se limpia cuando les toca, igual que todas las demás calles. Entonces hay veces que el martes por la mañana aún se ven restos de botellón de los días anteriores.
¿Y la propuesta vuestra sobre el asunto ese de parques y jardines, cuál sería, como asociación?
Bueno, la propuesta nuestra es lo poquito que tenemos, que se mantenga en buenas condiciones, limpio, para que puedan usarlo la gente, que es que ahora mismo no se puede usar los vecinos.
Dejamos el ruido con el tema del uso del botellón y nos vamos al futuro ruido a partir de otras cuestiones que habrá en el mes de junio con la Fórmula 1. ¿Cuál es la posición oficial de la Asociación de Vecinos Groport sobre este evento deportivo?
La Asociación de Vecinos, desde la primera edición de la Fórmula 1, estuvo totalmente en contra de lo que consideramos que era algo inútil, tanto desde el punto de vista de beneficio para la ciudadanía, no digo ya de los vecinos, que hemos sufrido todos los inconvenientes que ha supuesto esto, sino ni siquiera para la ciudad de Valencia. El pasar de los años ha demostrado nuestra certeza. No ha servido absolutamente para nada y lo único que ha servido es para gastar un montón de millones que hemos pagado todos los ciudadanos y que este año, en la situación actual en la que nos encontramos, en la que se está viendo cortes en educación, en sanidad y en todos los aspectos sociales, no entendemos cómo se puede seguir haciendo esta prueba de la Fórmula 1. Estamos realmente indignados y como asociación y sobre todo como vecinos que estamos aquí, vamos a intentar ir y participar en la Fórmula 1, pero para mostrar nuestra repulsa y nuestra indignación. Basta ya, creemos que ya son muchos años, ¿y qué tiene que pasar para que esto acabe?
Eso quiere decir, dicen, que no ha habido ninguna ventaja para el barrio Europort con este evento deportivo en los años que han transcurrido. ¿No ha habido ningún beneficio?
No ha habido ningún beneficio, más bien todo perjuicio por las molestias que ocasionan. Aparte de todo lo que ha dicho Vicente, a nosotros lo único que nos ha supuesto que nos tiramos aquí durante 2 meses prácticamente el barrio cortado con molestias de tráfico. Eso ya un mes antes de empezar las carreras, y luego la semana ya de las carreras esto es caótico, aquí no hay quien viva por las molestias que ocasiona. Los vecinos no podemos acceder prácticamente a nuestras casas por la mala organización que tienen. Tenemos que discutir con la policía en muchos sitios de entrada para poder pasar. Depende del que esté de turno, pues o pasas o te deja pasar, o te tienes que ir a aparcar fuera y venir andando. Luego, aparte del ruido que ocasiona, que estás en casa, no se puede aguantar el ruido que tiene el evento este.
Eso como vecinos, los inconvenientes. Pero cuando se presentó la Fórmula 1, iba a ser la gran solución económica, cultural, iba a ser el gran evento que iba a convertir a Valencia en el no va más. Económicamente, aún no hemos visto que efectivamente, aparte de que es, siempre nos da la misma respuesta, que es la abstracción de decir, Valencia se conoce. Algo no demostrable y que efectivamente es el único aspecto, porque a nivel económico nosotros sí que sabemos que en lo que es la cercanía de la Fórmula 1, llámese bares, llámese restaurantes, no solamente es que no han mejorado, sino empeorado, porque estamos comentando que muchos de ellos inclusive cierran, porque no tienen ningún negocio, porque el acceso es imposible de llegar a ellos. Por lo tanto, ni siquiera en ese campo ha servido para nada. Lo que sí que ha servido efectivamente es para gastar algo que se nos dijo cuando en la primera Fórmula 1 ya la ciudadanía mostró que esto era un disparate, que no nos iba a costar ni un euro. Hay que hacer una revisión y ver cuánto nos ha costado. En eso estamos en la asociación y vamos a denunciar todos esos millones que nos han costado y que nos siguen costando.
¿Se ha puesto en algún momento, en algún año, el ayuntamiento en contacto con vosotros como asociación para intentar minimizar el impacto negativo de la Fórmula 1 en el barrio?
No, el ayuntamiento para nada. El primer año, como nosotros protestamos bastante y no sabíamos lo que nos iba a venir encima, nos pusimos nosotros en contacto por medio de la federación con el intendente general de la policía y nos estuvo explicando un poco lo que iba a ser el plan de seguridad que iban a poner en la zona y el corte de acceso. De lo que nos dijo no se cumplió absolutamente nada. Lo hizo por cumplir el trámite. Se lo dijimos a él y ya ningún año más se han puesto en contacto con nosotros para nada.
Ya habéis hecho referencia a alguna cesión que habéis hacer sobre este asunto de la Fórmula 1 en el año 2012. ¿Pero tenéis previsto hacer algo más? Porque el evento lo tenemos aquí ya muy cerca.
La previsión es más de a título de ciudadanos. ¿Por qué? Porque los tiempos están como están, la desmoralización de la sociedad es total. Y en ello, obviamente, una parte muy importante de culpa tienen las propias administraciones que han fomentado esta no participación. Entonces, desde la asociación, lo que vamos a hacer, como hemos hecho todos los años pasados, es, más que como ente de asociación, como vecinos y como ciudadanos, vamos a asistir el día 24 a las 12, creo que es a las 2 la carrera famosa, vamos a asistir porque queremos también estar presentes en ese gran evento. Pero vamos a asistir para decir no, no estamos de acuerdo y estamos indignados con lo que está pasando y con lo que se está haciendo con el dinero de nuestros impuestos. Y en ese sentido vamos a invitar a todos los vecinos y a todos los ciudadanos de Valencia a que también asistan a la carrera de la Fórmula 1, pero no para que se sienten en esas gradas, sino para que muestren su indignación y su repulsa a que esto continúe.
Otro asunto que también interesa y preocupa a los vecinos y vecinas de esta zona de Valencia es la reforma de la dársena, la Marina Real Juan Carlos I. ¿Cómo está esta cuestión?
La Marina Real a día de hoy está completamente abandonada. Eso parece un desierto. Porque cuando se fomentó todo lo del tema de la Copa de América y tanto que nos prometieron y tanto que se habló que parecía que esto iba a ser nacer en este barrio, pasó sin pena ni gloria, se acabó y ahí se ha quedado todo. Algo que teníamos no solamente los vecinos del Grau, sino que todos los ciudadanos de Valencia venían a pasear, las familias, los niños, teníamos una pérgola que hacían conciertos de música. Desde el momento que ocurrió la Copa de América, se acabó. O sea, el puerto se cerró, acotado totalmente, y ya no hemos podido pasear por él para nada. Es que no se le ha dado tampoco ningún uso, porque si se hubiese servido para algo, pero es que no tiene ningún uso para nada. Nosotros siempre, como asociación, estamos pidiendo que el puerto se rehabilite, se haga algo, mayormente para uso ciudadano. Es grande, se pueden hacer muchas más cosas, se puede haber un concurso de ideas para hacer más cosas, pero mayoritariamente que sea uso ciudadano, igual que era antes.
Añado que las bases de los equipos que utilizaron en la famosa Copa América siguen como estaban, pero sin ningún uso, y estamos temerosos de a ver qué ocurrencia se le ocurre a la señora alcaldesa para darle a estas bases, porque dentro de esas ocurrencias podría también dársele la ocurrencia de que eso también fueran locales de ocio, porque se nos prometió también en el momento en que se construyeron las bases que cuando la Copa de América dejara de serlo, eso se iba a desmantelar. A día de hoy no está desmantelado y lo único que nosotros estamos haciendo es pasear por un paisaje de pared. Vemos el puerto a través de unas paredes. Se me ocurre pedirle a la señora alcaldesa que podía proyectar en esas paredes que vemos pues unas escenas marinas de mar, para que así por lo menos los vecinos nos acordáramos de que ahí hay un puerto, hay un mar y pudiéramos disfrutarlo.
Supongamos que con todo lo que estamos diciendo hay una persona, sea valenciana o fuera de Valencia, que está muy interesada en conocer la zona esta del Grau Port. ¿Cómo lo podríamos invitar para que nos visitara y viera que aparte de esta otra realidad que estamos comentando, existen motivos suficientes de interés en esta zona valenciana histórica?
Yo creo que todas las fachadas marítimas, y sobre todo en ciudades mediterráneas, son siempre un lugar de atractivo que crea su propia cultura y su propio tejido social. Desgraciadamente, Valencia ha vivido históricamente, y a pesar de la retórica que se sigue utilizando por los políticos, sigue viviendo de espaldas al mar. ¿Por qué? Porque en el caso concreto del puerto, que estamos unidos al Cabañal, a la Malvarrosa, tenemos un tejido y una cultura que sería perfectamente, no digo vendible, sino atractiva para millones de turistas, simplemente ayudando a rehabilitar, a acondicionar esa historia que ya está. O sea, quiero decir, los inventos de nuevas construcciones muchas veces lo único que hacen es olvidarse de lo que realmente un turista, una persona va buscando, que son raíces. Y el Grau tiene un tejido social. Todavía, si nos acercamos a la iglesia Santa María, al barrio detrás, las costumbres, la cultura, tiene muchas tradiciones que son realmente interesantes, pero que quedan totalmente oscuras por todo este gran evento que parece ser que nos ha pisado a todos los vecinos.
Es habitual que acabemos esta emisión haciendo alusión a un llamamiento, a un mensaje dirigido a la administración local y también a los vecinos y vecinas de la zona en cuestión. ¿Qué le podemos decir a unos y a otros?
A la administración les podríamos decir que nos tengan más en cuenta como barrio, que cuenten más con nosotros a la hora de planear cualquier tipo de evento de cómo está, que le hacen. Y a los ciudadanos un poco, pues que colaboren un poco más, porque en realidad todo lo que se hace, lo que intenta hacer la asociación un poco es por el barrio, por el bienestar de todos los vecinos en general. Entonces, que colaboren un poquito más, que participen, porque cuanto más gente seamos siempre en cualquier acto, en cualquier petición, va a hacer mucho más fuerza que siempre si vamos un poquito, siempre vamos los mismos.
Sí, sobre todo que en esta asociación, el Movimiento Ciudadano, parece que siempre ha estado vinculado a qué tienen que protestar, encontráramos por fin una administración en la que no tuviéramos que protestar, que pudiéramos colaborar. Pero colaborar supone que efectivamente esa colaboración se tiene en cuenta, porque si no, no es colaboración. Y la experiencia nos dice, en todos estos años, y son muchos, que la administración lo que ha pretendido es justo lo contrario, que el vecindario, que los vecinos no participen y por lo tanto ellos puedan hacer lo que quieran.
Gracias, Jesús Vicente Andrés, presidente Vicent Lamas, vocal de la Asociación de Vecinos Grau Port, un barrio histórico de Valencia que necesita, como decía Jesús, simplemente ser escuchado, porque tiene los mismos derechos que otros barrios que aparentemente sí que tienen más servicios y tienen otras prebendas y aquí son demandas tras demandas y tienen muy poco resultado, sobre todo por la decisión final del Ayuntamiento de Valencia. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Buenas tardes.
En el 2003 se introdujo en el Código Penal la novedad de poder considerar algunos casos de maltrato animal como delito. Lo que pasa es que la redacción pues es bastante criticable, ya que se establece en el artículo 337, para que se considere delito el maltrato, se tiene que llevar a cabo con ensañamiento injustificadamente. Y en el otro artículo, en el 632.2, establece que el maltrato tiene que hacerse de forma cruel.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Nosotros seguimos con el programa, en este caso ya en otra sección, Asuntos de Mayores, para hablar sobre las terapias alternativas para la salud de los mayores. Las terapias alternativas movilizan en el mundo cada año unos 60 millones de euros. En países como Francia o Alemania, 3 de cada 4 personas han ido alguna vez a recibir los servicios de estas terapias alternativas. En España existe una escuela de salud vinculada a la Universidad Complutense de Madrid que imparte un programa de especialización de terapias alternativas y complementarias dirigidas a diplomados en enfermería. En una encuesta que se realizó en Estados Unidos, indicaba que el 30% de los mayores había asistido el año anterior a una de estas prácticas o procedimientos como mínimo. Tenemos esta tarde con nosotros a María Noguera. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Bienvenida. Pepe Martínez, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, bien hallado.
Amparo Cas, sonriente como siempre.
Sí, muy bien.
Es un tema, pienso que interesante, porque puede aportar algo a la salud, aunque tal vez haya que matizar en el transcurso de este coloquio algunas cuestiones. Antes de hablar sobre terapias alternativas, me gustaría que comentarais qué son las terapias alternativas. ¿Qué es eso? ¿Qué opinas tú, María? ¿Qué son esas terapias alternativas y complementarias?
Las terapias alternativas complementarias son métodos con los cuales beneficia a toda persona que recibe esta terapia, como puede ser la reflexoterapia podal, como pueda ser masaje metamórfico, reiki, como pueda ser otras tantas. Enfocar una, podríamos hablar de la reflexología podal, con lo cual en las plantas de los pies o en otros puntos del cuerpo, como son también las manos o la lengua, tenemos puntos reflejos de todo el cuerpo. Yo lo que más practico son en los pies hacia la cabeza. Tenemos los meridianos y también la acupuntura, también es otra terapia que ayuda al enfermo. Masajeando, presionando estos puntos, la persona mejora, porque estamos trabajando pues con la energía de esta persona, incluso pues desbloqueando energías o bloqueos energéticos, puede ser en el estómago, puede ser en el hígado. Entonces, al tocar todos los diversos puntos de todo el cuerpo, siempre mejora la salud.
Haces referencia concretamente a algunas técnicas específicas, sí. Pero lo común de todas, ¿qué sería? ¿Qué es lo que destacaría o qué características tendrían esas técnicas que pueden ser prácticamente compartidas por todos los procedimientos?
Mejorar el estado general de la persona.
Ahora si nos incorpora Eusebio Bolaños también al coloquio. Pepe, ¿qué opinas tú de este tema?
Yo considero que el bien fundamental del ser humano es la salud, al cual todos respiramos. Por lo tanto, dada que la naturaleza humana es tan frágil y tan débil, pues necesitamos recurrir a la medicina. La medicina hipocrática o tradicional o clásica, y como no, pues hoy día se ha puesto muy de moda estos sistemas, estas terapias modernas de medicina alternativa. A mí me parece estupendo, porque al fin y al cabo lo que se emplean son los medios naturales, como es el agua, el sol, las plantas, acudiendo a la botica de la abuela, y la energía vital, la energía que tiene el cuerpo humano, pues todos estos elementos se emplean, como ha dicho muy bien María, para conseguir ese equilibrio, esa armonía, lo que todos anhelamos, la salud armónica y equilibrada, me parece muy importante.
Yo creo que en general falta información a mucha gente, por ejemplo a mí, y por otra parte también hay mucho intrusismo. Voy a un sitio y me dicen, pues esta señora da este masaje. Yo no le pido el título, porque sobre todo en acupuntura, chicas que quieren adelgazar y todo esto, luego resulta que se les infectan las agujas, que tienen problemas. La acupuntura yo creo que la tiene que hacer un chino que está 1000 años aprendiendo acupuntura. Pero que un señor que a lo mejor tiene otro medio de vida y de repente ha hecho un cursillo de 15 días y pone ahí una placa, acupuntor, porque eso lo he visto yo en hijas de amigas mías, que las orejas se les han quedado, que para luego quitarles todo eso han tenido que estar tiempo.
Amparo, ¿esto debería ser un acto médico exclusivamente? ¿O lo podría hacer cualquier persona que no fuera médico, pero que tuviera evidentemente una formación?
Eso es, una persona que no en 15 días haya, porque yo ahora digo, tú me das una clase de 15 días y eso es acupuntor. Pues no, había que ser unos cursos, unos conocimientos, unas prácticas, como cualquier otro trabajo.
Normalmente esto no se suele dar.
En detrimento de las personas que verdaderamente trabajan bien, es en contra de ellas. Si yo voy a un acupuntor que me ha hecho un empase, luego lo digo a los demás y es malo para las personas que verdaderamente lo hacen muy bien.
De todas formas, lo que más trabajo son con las manos, masajeando o imposición de manos. Que esto no es que sea nuevo, como decía José, sino que esto es milenario, o sea, que es antiquísimo. Lo que pasa es que no está divulgado. Hace un tiempo que está saliendo, pero es antiquísimo todo esto. De hecho, el Reiki es imposición de manos. Y esto ya lo trabajaba o lo transmitía Cristo y lo trabajaba Buda. Entonces no es nada nuevo. Está ahí, solamente que está resurgiendo por como un método de sanación a través de las energías. Y supongo que Hipócrates también conocía esto, porque en tratados de Hipócrates habla de los masajes. Lo que pasa es que hay épocas que se trabajan más, afloran más.
Las técnicas empleadas se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? Son estructurales o manuales, otras son para desarrollar la energía vital, digámoslo así, claro. Que son nutricionales, podemos llamar, sí. Y ahí se emplea también lo de las plantas, lo de las manos y demás, pasajes y todo eso, y las otras, la tercera, que es cuando se trata de regular los estados emocionales. Si nosotros consideramos un poco al ser humano, somos soma y psique, como decían los griegos, y entonces hay una interrelación psicosomática. Se dice que hay determinadas causas de carácter psicológico, emocional, sí, 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 que engendran o dan origen a una enfermedad o hacen que se desarrollen otras enfermedades. Ahí entra, por ejemplo, la depresión, las preocupaciones, la angustia vital, la ansiedad que hablábamos antes. Sí. Se puede emplear concretamente, me parece que uno es el Reiki que has dicho tú. Otro dice que la meditación, la yoga.
El ser humano, como bien has dicho, somos mente, somos emociones y somos físico. Pero todo está, dijéramos, unido por el espíritu. No podemos trabajar con un cuerpo físico y olvidarnos de la mente, olvidarnos de nuestras emociones. Entonces se dice que según pensamos, eso es lo que somos. Entonces si nosotros pensamos, nuestra mente o nuestros pensamientos son destructivos, evidentemente vamos a tener una respuesta somática en nuestro cuerpo físico y vamos a desencadenar enfermedades. No quizás momentáneamente, pero sí a lo largo de los años. Está demostrado que nuestro cuerpo mental es el causante de muchas enfermedades, según pienso, según soy. O sea, soy consecuencia de lo que pienso, de lo que respiro, y no es de lo que respiro también de los gases que tenemos en la atmósfera, sino lo que respiro también emocionalmente y de lo que como. La meditación podemos definirla como un estado de conciencia en el cual, a través de la práctica, podemos ir parando la mente, si es que se puede parar, porque la mente es un caballo que no para. Pero sí que a través de la meditación podemos como observarla, estar detrás de la mente y observar nuestros procesos mentales, situándonos en la conciencia. Si yo me sitúo en la conciencia, pues estoy viendo cómo mi mente está como ese caballo que no para, o mis emociones como surgen, pero esto, dijéramos, no me identifico con las emociones o con los pensamientos, porque de alguna forma estoy separada, y para esto es un proceso de trabajo en el cual pues se desarrolla en el yoga. Es una vía o un camino de autoconocimiento, es una disciplina que por supuesto no se puede imponer a nadie, porque eso es una disciplina que elige uno mismo.
Creo que cada vez es más frecuente que se demanden este tipo de terapias en la sociedad occidental, no ya la oriental, que como decía muy bien María, es milenaria esa práctica de recibir este tipo de ayudas o procedimientos. ¿A qué se debe que haya ahora una tendencia mayor que hace unas décadas a visitar al especialista o supuesto especialista en estas técnicas para que de alguna manera te sane o te ayude a reducir ese sufrimiento, malestar, dolor? ¿Qué está ocurriendo?
Lógicamente, lo que yo estoy observando pues es que a través de los medios de comunicación pues están promocionando todo este tipo de culturas, a mi entender unas ciertas. Creo que hay mucho engaño. Lo que es el conocimiento de la mente está en este momento en un desarrollo del 8-10%. Pueden existir tramitaciones mentales y otro tipo de atención a estas personas que lo que necesitan es algo que les motive o les anime a relajarse. Como bien dices, la mente cabalga y cabalga sola. Entonces creo que para muchas personas es positivo. María, tienes una formación, te has preocupado por transmitir. En cualquier rama existe siempre la persona que sabe más que el profesional. Entiendo que el título es una acreditación de saber y conocimiento en esa materia, pero también hay personas que tienen un interés y que por circunstancias de la vida y sus trayectorias, sus caminos, pueden ser más inteligentes o más conocedoras del tema que pretenden hablar. No obstante, yo sí que me gustaría, María, me ha llevado una satisfacción el ver tu conocimiento sobre todo este tipo de terapia alternativa. Sí que me gustaría que desde un prima siempre se transmitase la seriedad, el rigor de la verdad, y ante la duda que se recurra al profesional debidamente cualificado por lo que es la sociedad, que creo que la sociedad también tiene que decir algo.
Estamos tratando en la sección Asuntos de Mayores terapias alternativas para la salud de los mayores. Como esta es una sección, un espacio de los mayores, sí que me gustaría que comentáramos, ¿los mayores participan asistiendo al conocedor o al profesional de estas terapias? ¿Por qué motivos? ¿Qué problemas les presentan para que les presten ayudas?
Yo creo que más que la angustia y eso, los dolores. A lo mejor tiene una angustia, pero no sabe, pero un dolor sí que le duelen las manos o le duelen los pies, entonces va un masajista que yo creo que busca el alivio ese al dolor, que generalmente todos tenemos dolores. Y la angustia, a lo mejor la gente está un poquito más despistada, está angustiada pero no sabe lo que le pasa. Y no busca tanto que tenía que buscar, porque a lo mejor es más importante incluso arreglarse el cerebro que arreglar las manos.
Sí, yo también creo que se recurre pues a estas terapias alternativas precisamente para aliviar el dolor y sufrimiento humano, porque es lo fundamental, porque el dolor y sufrimiento nos destruye y nos deshace, y es muy difícil asumir ese dolor dándole un sentido. Por lo tanto, hay que buscarle una salida. Pero también yo estoy convencido que, como decía Marco Aurelio, que era filósofo y además fue emperador, que somos lo que pensamos. Entonces, en ese estado mental, cuando hay realmente una, no digo tanto la angustia vital como la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, que está tan de moda, aunque diré que a lo mejor la depresión, pues quizás, aunque acudas a estos especialistas, terapia no tenga solución, sino que habrá que acudir a los elementos químicos para poderte a lo mejor subsanar o superar eso, pero que yo creo que se acude también por los dobles motivos, no solamente por el motivo físico, sino psíquico también, porque es que somos esa realidad. Somos cuerpo y alma, espíritu. Los filósofos, yo es que soy especialista en filosofía, lo siento, pero sí, sí, sí. Pero no han podido explicar que la unión, cómo está unido el cuerpo y el alma, pues han roto las cabezas los filósofos de la antigüedad, de los griegos, que se unió sustancial, que se unió accidental, que se unió no sé cuándo, es una unión misteriosa pero realísima, y es una realidad que hay que partir de ahí. Por lo tanto, esa interrelación, esa interferencia que hay, se da en la vida sana y la vida enferma.
También los filósofos decían, conócete a ti mismo. Bueno, normalmente en la sociedad pretendemos conocer al que tenemos al lado sin conocernos a nosotros, y eso lógicamente es imposible, porque si no nos conocemos no entendemos al que tenemos al lado. Yo hace años tuve problemas, llámale depresión, unos años en los cuales no me encontraba conmigo misma, y entonces ahí fue donde entré yo en un centro de yoga, y a través de la relajación, de las posturas, fui conociendo este arte milenario, porque es antiquísimo, como digo, 2000-3000 años antes de Cristo. Entonces no se saben los orígenes exactamente del yoga, y sí que a través de la relajación yo fui encontrándome cada vez mejor. Incluso cuando llevaba un tiempo notaba que flotaba, o sea, como que había entrado en un estado mejor de salud a todos los niveles. Desde entonces, y hace bastantes años, no lo he dejado. La relajación, meditación, asanas y, por supuesto, trabajo mental.
¿Qué pensáis sobre la actitud que tienen los médicos con las terapias alternativas y complementarias, y qué piensa la ciencia? Cuando se habla de terapias alternativas, se hace referencia a energía, y la ciencia no contempla la energía como algo para operativizar e investigar. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Algo que no se conoce no se puede opinar. Yo, dando masajes, haciendo reflexoterapia, pues sí que he tenido experiencias muy bonitas con personas mayores de tercera edad. La persona que no lo ha practicado puede opinar, pero no ha tenido experiencias. Y pienso que toda experiencia pues da una enseñanza.
La medicina pasa un poco de todo esto. Ahora, los médicos como personas, no hay duda que habrá algunos que se interesarán y otros no, pero que la medicina en general piensa que eso es una cosa menor.
Hay médicos realmente, de vez en cuando, orientan y aconsejan que se acuda precisamente a la medicina alternativa. Eso lo he oído yo por la televisión, que no me lo invento. La medicina, pues, tiene también sus límites. La ciencia tiene sus límites y hasta aquí no puede. Y muchas veces, pues, a lo mejor, otros procedimientos, otras terapias alternativas a la medicina, esa que decimos clásica o tradicional, tiene posibles soluciones. No se trata de curanderos, que eso yo lo rechazo. Se trata de la medicina alternativa, empleando realmente los medios naturales, sea el sol, el agua, las plantas, pero si es que tenemos la famosa botica de la abuela, ¿cuántos remedios caseros se emplean y cuánta gente se cura un resfriado? Que a lo mejor vas al médico, te dan antibióticos y te deshace, con medios caseros se curan perfectamente. Que si el tomillo, que si el romero, que si el espiego, que si no sé cuándo, tiene tantas propiedades que desconocemos. La manzanilla, dice que donde toma manzanilla no necesita recurrir al médico, he oído yo muchas veces. Y donde entra el sol, no entra el médico. Eso son frases que he oído yo, refranes, pero que son reales, son reales.
Yo quisiera abrir otra cuestión, que es la siguiente. ¿Qué límites debe tener la terapia alternativa y complementaria? ¿Es siempre inocua o hay que tener cuidado con lo que uno ingiere, recomendado por esos conocedores o profesionales o supuestos expertos, y todo vale ahí?
Lo que conozco es el yoga. No he dicho que sea una terapia alternativa, sino que es un camino de autoconocimiento. Y luego la reflexoterapia. Entonces, la persona que va a yoga, a lo mejor va a una temporada o a unos meses y lo deja. Masajes, pues hay personas que te vienen, les das los masajes y ya no vuelven. Pues los masajes a lo mejor les han mejorado y a lo mejor dentro de un año o dos años te vuelven porque lo necesitan o le gustan. Entonces, el propio paciente o el propio persona es la que elige. Entonces, si es inocua o no lo es, cada persona tenga el problema que tenga, es él el que pone en movimiento, dijéramos, su fuerza interna para curarse. Entonces, nadie curamos a nadie, sino es uno mismo el que se cura a sí mismo. Ayudado, por supuesto, con las terapias, pero siempre es la persona con la fuerza interior, porque lo he visto, personas con cáncer que se han sanado y personas que no se han sanado, porque unos sí y otros no. Es la fuerza interna que uno pone en el deseo de salir adelante, de vivir.
¿Qué actitud creéis que tienen nuestros mayores con relación a la terapia alternativa y complementaria? ¿Es positiva, negativa, indiferente?
Los mayores, por supuesto, valoran la medicina alternativa. Está reconocida y, lógicamente, si vas a un médico te va a recomendar una aspirina y si vas a un naturópata te va a recomendar una naranja. Ambos productos tienen una reacción en el organismo y ambos son buenos. Por lo tanto, el efecto de unas y otras está bien claro. Yo, como José, rechazo totalmente el tema de los sanadores hecha cartas y demás personas que considero que no están haciendo un bien a las personas, a la medicina alternativa. Y eso, pues, debería de tomarse medidas, tanto desde los medios de comunicación, como antes comentaba, porque lo que se debe de trabajar es por la sociedad, para hacer una sociedad más inteligente y justa. Yo creo que los mayores recurren a este tipo también de terapias por la atención que estas personas reciben.
Se recurre mucho o bastante a las personas mayores a estas medidas alternativas o terapias alternativas, pero el yoga, por ejemplo, pues acude mucho a las mujeres, y los hombres no acuden, no hay sitios, o no sé qué pasa, porque la Madre Rosa, donde vivo yo, allí en el Club de Jubilados, los mismos salones del Ayuntamiento del Club de Jubilados, pues hacen yoga. Las mujeres se apuntan mucho.
Pero eso no pasa solo.
Los hombres no, los hombres
pasan
nada.
Todo. Los hombres
pasan todo. Ay, los hombres, están, qué desastre de hombre que somos.
Las cafeterías están llenas de mujeres, los teatros, los cines y los talleres de aprendizaje, que en eso soy un poquito. Yo llevo muchos años y solo he tenido un señor, porque lo mandó su mujer. Era un señor maravilloso que aún viene a visitarme, porque lo mandó la mujer a aprender. El hombre, pues, lo dejó al poco tiempo. Nunca ha tenido ningún señor.
Yo quise apuntarme a gimnasia en la Universidad Popular de ahí de la Malvarrosa. Fui a apuntarme y dice, pues es el único hombre que se va a apuntar, todos son mujeres. Digo, ah, pues me borro, ¿eh? Bueno, porque me da vergüenza estar solo igual.
Os recuerdo que tenemos esta tarde, como colaboradores asistiendo a este debate, Pepe Martínez, Eusebio Bolaños, María Noguera y Amparo Cans. Otra cuestión que también sería interesante, no tanto como pregunta, sino como exposición o información, es la siguiente. Las personas que más atienden o asisten a las terapias alternativas son las que también más frecuentan los dispensarios, la atención sanitaria primaria. ¿Os parece que se deberían formar los profesionales de terapias alternativas, siendo médicos o no médicos, pero tutelados, reglados por la propia administración, para que en el caso de que haya algún tipo de intrusión, que es lo que decía Eusebio, o el propio cliente quiera hacer una reclamación, sepa que tiene algunos derechos que ejercitar y pueda denunciar a ese profesional?
Totalmente de acuerdo. La administración debe de velar por toda la sociedad y sobre todo por la salud y la tranquilidad. La administración considero que debe de estar presente en ese tipo de actuación. Nosotros vamos a empezar desde la Asociación Mayores 21, porque consideramos también que el colectivo médico es como un cortijo. Prueba de ello son las recetas. ¿Cuántas personas entienden lo que pone una receta? Va la salud de las personas en ello. ¿Cuántos médicos necesitan 15 años para terminar la carrera? Porque tienen un papá que se lo puede financiar. La administración debe estar presente y así lo esperamos y vamos a trabajar por ello.
Últimas conclusiones, nos queda prácticamente ya unos minutos solamente sobre el tema este, terapia alternativa para la salud de los mayores, Pepe.
Me parece fenomenal, estupendo, porque ya repito la frase con la cual inicié este coloquio, que el bien fundamental que todos anhelamos y deseamos es la salud. Por lo tanto, la salud hay que buscarla, sea como sea, y donde nos puedan solucionarla para conseguirla. Y eso me parece fenomenal, extraordinario.
Eusebio.
Ratifico totalmente lo de José. La salud hay que buscarla donde esté y por el medio que sea.
María.
Por supuesto, la salud es lo que el ser humano siempre busca. Hay que estar en ella y buscarla y ser salud y transmitir salud. Cuando surja algún problemilla, pues solventarlo. Cualquier persona, aquello que sienta, además que sienta que necesita, pues que lo busque. Que lo busque, que siempre se encuentra, que vea lo más adecuado para ella misma.
O simplemente comunicándose con su pareja, con sus hijos, amigos, veces, compañeros, sí,
que las enfermedades,
puede ser suficiente.
Sí, las enfermedades pueden surgir por falta de comunicación, por falta de expresarnos. Hay muchas personas que están con mucha gente y se está solo, y personas que se está solo y está dependiendo de cómo esté el interior de la persona.
Yo creo que también hay falta de conocimientos, porque muchas personas mayores, tú le dices a una señora la terapia alternativa y tal, y el yoga, y la señora te estará mirando, o el señor mayor, y te dirá, pues me está hablando en japonés, porque realmente nunca han oído hablar de todo esto. O sea que también falta conocimientos a nivel de gente, pues un poquito intelectualmente más baja.
Gracias, Amparo Cans, María Noguera, Eusebio Bolaños y Pepe Martínez, por vuestra participación. Aunque no ofrezcamos soluciones, porque no somos expertos en estos temas, sí que generemos inquietudes para que ellos se formulen preguntas y, como decía María, eso pueda ser el inicio de un proceso de crecimiento personal, de desarrollo, de descubrimiento y, en definitiva, de calidad de vida. Gracias a los cuatro.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.